Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Habría de someter a disciplina.
Argumento.
Soldados de la República, me dirijo a todos.
Nos juzgue la historia.
¿Quién?
And I just want to say thank you.
De debate.
¡Nunca nos olvidamos!
Macio Sare. Medios y discursos. Cuando los medios amplifican y los discursos manipulan, ¿dónde queda la verdad? Comunicación y poder.
La FGR continúa con las pesquisas para dar con el paradero del exgobernador y cumplimentar la orden de aprehensión.
Es un asunto de la fiscalía y viene desde hace años esta carpeta de investigación. Entonces no es un asunto del gobierno federal, ni de la presidenta, ni del gabinete.
¿Qué onda? Nada más porque está Loret de Mola, nada más porque está él, no te empino, ¿eh? ¡Eh! Nada más porque está él.
Podemos mediarlo como un debate civilizado.
Ok.
Pero hay que ser respetuosos de las investigaciones y de las instancias a quienes corresponde la procuración y la partición de justicia en este país. Hay que esperar los resultados.
En este caso está demostrado que mi gobierno no es impune, ni es omiso, ni tenemos manto protector para nadie.
La situación jurídica en este momento es de prófugo, está prófugo de la justicia. Sí tenemos información por parte de la FGR en el sentido de que anda huyendo.
Macio Sare.
Hola, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Macio Sare, la barra de opinión de los medios públicos. Este espacio, que es una coproducción de Canal 11 y Canal 22, como ustedes saben, es temático y tiene un tema diferente en cada día de la semana, y los miércoles realizamos análisis sobre el discurso y las agendas de los medios de comunicación en México, pero también en los medios internacionales. Soy Violeta Vázquez Rojas, lingüista, y les doy la bienvenida a ustedes y a mis compañeros, a Kurt Hackworth, escritor y periodista.
Buenas noches, un gusto como siempre.
A Daniela Barragán, periodista en Sin Embargo.
Buenas noches, saludos a todos.
Hoy tenemos una sorpresa, tenemos a Monero Rapé.
Hola, buenas noches, aquí muy contento de estar con ustedes.
Bienvenido, Rapé, y como siempre a Nancy Flores, periodista de Contralínea.
Muchas gracias, buenas noches, bienvenidos a todas y a todos.
Bueno, buenas noches. Hoy vamos a hablar de la orden de aprehensión en contra del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, que es un tema que tiene muchas aristas, no solamente pues judiciales, obviamente, sino también tiene que ver con las agendas mediáticas, dada la conexión obvia con Latinus y con las fake news, que es uno de los temas más recurrentes que nos interesa analizar y abordar en esta mesa. Entonces, pues si te parece, Kurt, empezar el debate.
Sí, muchas gracias, Violeta. Y un poco queremos dedicar este episodio a la espectadora, creo que hace 2 semanas, que preguntó acerca de la posverdad.
Así
¿no?
es.
Y no tuvimos tiempo realmente de dar una respuesta. Y ahora sí tenemos algo más de tiempo, y qué bueno, ¿no? Entonces, pues, quiero empezar con 2 posibles definiciones de qué es la posverdad y por qué estamos hablando de eso en el contexto de Aureoles y Latinus, ¿no? Miroslav Vakura dice que la posverdad es una situación en la que la frontera entre la verdad y la falsedad se borra, donde los hechos y sus narrativas relacionadas son manufacturadas, las emociones son más importantes que el conocimiento, y a los actores no les importa la verdad, las pruebas y la evidencia. Suena un poco a Latinos, ¿no? Un poquito.
Quizás.
Vamos a hablar de eso en ese programa, ¿no? También Timothy Snyder, historiador. La posverdad es el prefascismo. Eso me pareció interesante, ¿no? La posverdad es el prefascismo. Y quiero poner un par de imágenes, si puedo, en pantalla, porque estamos en una situación de una crisis de medios realmente es una crisis mundial. Veamos la confianza en las noticias en México. Está en su nivel más bajo, ¿no? Empezó alrededor del 50% y luego más o menos justo en la época en que Latinos empezaba, casualmente, pues se desplomó la confianza en los medios de noticias en México y ahora está alrededor de un 35%, que es un poco abajo del promedio en el mundo, que es 40%. Quiero mostrar que este asunto también existe en Estados Unidos. Si podemos poner esta imagen también. Estados Unidos también vemos algo muy parecido, ¿no? Cuando pues Reagan llega al poder en 1980, hablamos de 70% de los estadounidenses confiaban en los medios y ahora ha bajado a 31%. Estamos hablando de pues Fox News, todo esto de trumpismo, fake news, la ultraderecha. Todo esto ha cobrado su factura y bueno, creo que vamos a hablar un poco más de eso. Pero bueno, paso la palabra a mis compañeras. Pues ¿qué tenemos que decir acerca de Latinos aquí y ahora?
Fíjate, ahorita ya mencionabas, Kurt, el inicio de Latinos, y creo que con esto de Silvano vale mucho la pena recuperarlo, porque cuando empieza esta plataforma, este medio de comunicación, tenía como la máscara de independiente, ¿no? De, es un medio que acaba de surgir, es un medio que, mira, que viene a contraponerse ante el poder, ¿no? Así viene a revolucionar, etcétera. Todo iba muy bien, quizá para este proyecto que tenía como sus rostros principales a Carlos Loret de Mola y a Víctor Trujillo, hasta que el 26 de abril Álvaro Delgado publiquen, sin embargo, que pues ni tan independiente ni tan revolucionario, ¿no? Sino que se trataba de un medio que tenía detrás a Silvano Aureoles y a Roberto Madrazo, ¿no? Un personaje muy oscuro que también, si nos metemos a fondo de la figura de Roberto Madrazo, yo creo que nos llevaríamos todo este demasiado. Pero ya ese en abril del 2022 se le cae la máscara a este proyecto, ¿no? Y creo que ese es un tema que también muy poco se habla, ¿no? De la transparencia que tienen que tener los medios de comunicación, tanto en quiénes son sus dueños. Eso no tiene por qué estar escondido, eso tiene que estar en los directorios de todo medio de comunicación, hasta en el terreno de la publicidad, ¿no? Muchas veces se decía que perro no come perro y por eso los medios no tienen que hablar sobre la publicidad que reciben los medios de comunicación. Es una frase espantosa y la otra nos lleva a una falta de ética, no solo en el gremio, sino con nuestros lectores, televidentes, radioescuchas, lo que sea, ¿no? Entonces, hablo de esto del terreno de la publicidad porque nos lleva al terreno en el que está metido 100% Silvano Aureoles, que es la triangulación de recursos públicos de Michoacán para que llegaran a Latinos, ¿no? O sea, porque eso es lo más tétrico de todo este caso, que no era dinero de la partida de publicidad oficial del que llegaba de Michoacán para Latinos, era dinero destinado a la salud, ¿no? O sea, ahí ya afecta directamente a las personas, fuera salud, fuera educación, fuera lo que sea. O sea, ahí es un punto muy delicado de gobernadores, y que quizás no sea el único, pero es al menos del que está documentado, de que ya el dinero federal o local que estaba etiquetado para asuntos fundamentales lo estaba mandando para medios de comunicación que tenían claramente objetivos políticos.
Y ese tema de la máscara es el que hay que desmenuzar, precisamente como lo mencionan, porque incluso esta peluca verde y este payaso tenebroso que pues llegó a causar algo de gracia en algún momento, y bueno, se le fue cayendo la máscara con lo de los videoescándalos y después con su misoginia evidente y todo esto, fue usado como el patiño de estos sketches que realizaban en unos con Loret de Mola y Víctor Trujillo, que por cierto no le gusta que le digan que son la misma persona, Víctor Trujillo y el payaso tenebroso, el broso. Estos escenarios con un capital, con un presupuesto increíble. Era muy sospechoso desde el principio ver estos escenarios creados con una calidad y una fidelidad a lo que estaban recreando, el avión presidencial, la mañanera, el foro de tesorería, o sea, estas cosas, o sea, siempre basándose en una máscara, en una figura de circo. Y hacían de la noticia, de la manipulación, la media verdad, la posverdad, exactamente eso. Era muy evidente que manipulaban de una forma grotesca, un círculo espantoso, en el que vimos muchos ataques, nada más a la 4T, nada más a la presidencia, nada más, no había nada de este lado, eran evidentemente preanistas, en este caso principalmente perredistas, y bueno, eso fue más que evidente y grotesco. Yo celebro como lo que tú dices, creo que los medios de comunicación tienen una responsabilidad social de difundir quiénes los están patrocinando. Y les voy a dar un ejemplo. O sea, también en México hemos conocido cómo muchos medios de comunicación tienen exactamente esto, pero sus negocios que tienen atrás, que no tienen nada que ver con el periodismo, hospitales, la industria farmacéutica, por decir algunos. Y ya no me quiero pasar más el tiempo.
Bueno, el caso de Latinos nos da para analizar exactamente qué son las corporaciones mediáticas y qué no es el periodismo. Y definitivamente lo que hace Latinos no es periodístico. Primero, recordar que aquí estamos hablando de la búsqueda de la verdad, también de la honestidad, la independencia, la libertad y la responsabilidad con la sociedad. Eso es el periodismo. Loret de Mola venía de un montaje con Genaro García Luna, que no se nos olvide, donde pues simularon un secuestro, ¿no?, de unas personas, y por eso personas que probablemente tenían responsabilidad en estos graves delitos quedaron en libertad, ¿no? El caso de Florence Cassés, la francesa. Lo que pasa con el caso Latinus, y me parece muy interesante, es entender cómo se dio el financiamiento con Silvano Aureoles. Fue, como decía Dani, una triangulación de recursos. Estamos hablando de más de 4.500 millones de pesos en contratos con 9 empresas que se dedicaban supuestamente a el tema de salud, entre esos un contrato por 400 millones de pesos que se destinó a mastografías que no se realizaron. Y eso lo que significa no solo es un hecho de corrupción, sino sobre todo que personas pudieron estar en riesgo de perder la vida o quizá perdieron la vida, mujeres, ¿no?, que estaban en esta situación con el cáncer. En el regreso me gustaría mostrar las imágenes de la Unidad de Inteligencia Financiera para que veamos justamente cómo está la triangulación de estos recursos públicos.
Bueno, pues en efecto, esta es la gravedad del asunto, es que involucra todas estas dimensiones, ¿no? Entre ellas la dimensión de salud, una de las que fueron quizá de las más importantes del sexenio pasado, dado que también fue un sexenio donde hubo una pandemia. Vamos a ir a un corte y regresamos con esta discusión sobre la orden de aprehensión contra Silvano Aureoles.
YouTube Live y todas las aplicaciones de podcast. Maciosare.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
Un asunto de la fiscalía frente a una denuncia que se presentó hace años. Entonces no tengo más conocimiento que eso. La verdad y que sea pues la fiscalía quien informe de esta situación.
¿Sabe usted también de denuncias presentadas por la anterior administración o por la suya de exgobernantes que han incurrido en este tipo de delitos?
Pues no tengo más información que la que ha salido en los medios.
Maciosare.
Buenas noches, seguimos aquí en Maciosare hablando de la orden de aprehensión contra Silvano Aureoles y todas las aristas que tiene este caso. En particular me gustaría destacar que se trata no de cualquier gobernador, porque bueno, ya estamos acostumbrados a que se les encuentren desvíos,
trapitos sucios
a varios gobernadores, especialmente del sexenio anterior al de López Obrador. Pero en este caso es muy simbólico también, porque se trata del último gobernador del PRD, en un estado además pues heredero del cardenismo, ¿no? que sí, donde la figura de Lázaro Cárdenas sigue siendo muy vigente, y pues fue básicamente el que le dio el tiro de gracia al partido que otrora fuera pues el heredero de esa tradición cardenista. Además, en un estado donde se inició, por ejemplo, la guerra contra el narco, un estado simbólico para México en muchísimos sentidos, donde, por ejemplo, en este momento, ahora hemos estado yendo muy seguido y nos hemos dado cuenta de muchas carencias. Por ejemplo, no hay máquinas de hemodiálisis, no sé si ustedes eso sabían, en el sistema público, en regiones muy amplias, ¿no? La gente tiene que viajar para dializarse, mucha gente muere, como bien decía Nancy, por estos desvíos, o sea, y esa es la consecuencia de la corrupción, ¿no? La corrupción acarrea muerte en muchos casos, especialmente cuando se trata de desviar el dinero destinado a la salud. Pero bueno, continuamos con este análisis y además, pues, cómo se desvió el dinero precisamente para hacer campañas sucias por medio de este pseudo medio de comunicación, medio de desinformación Latinus, que entre otras cosas, quisiera recordarlo, fue de los grandes difusores de esa pieza de periodismo de investigación, lo estoy diciendo con toda ironía, sobre la casona del hijo de López Obrador en Houston.
En asociación con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Bueno, en mi primera intervención hablé de pues unas definiciones para empezar de posverdad, este uso cínico del periodismo, bueno, que supuestamente debe ser para buscar la verdad, pero para fines muy cínicos, ¿no? Y esta crisis tiene que ver con dos cosas. Obviamente la crisis de los medios cooperativos, pero eso ya siempre es sabido, ¿no? Los medios cooperativos siempre pues han estado en las manos de los grandes empresarios o las familias ricas. Eso no es nada nuevo, ¿no? Pero lo que hemos visto en estas semanas ha sido también la crisis de los medios disque independientes, con todo lo que ha salido acerca de USAID, ¿no? Uh-huh. Acerca del financiamiento de muchos de esos medios, ¿no? 6,200 periodistas, 707 medios de comunicación, 279 ONGs, según WikiLeaks. Y en países como Ucrania, USAID básicamente creó todo un ecosistema de medios disque independientes, realmente financiado por el gobierno de Estados Unidos. Y por eso cuando hablamos de posverdad, es posverdad desde los medios cooperativos, pero también desde los medios llamados independientes, entre ellos Latinus. Quiero ver cómo Aureoles ha sido tratado en esos medios algunos. Quiero ver cómo Aureoles fue tratado en Latinos mismo por Loreta Mola. Podemos ver si Loreta Mola le hizo las preguntas difíciles. A ver.
Conspiradores, dos altos operadores de la BOA. ¿Qué tal esto, gobernador Silvano Aureoles? Jorge Castañeda, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal esto de la BOA, gobernador?
Pues bueno, yo creo primero saludar a,
no, qué gusto,
a Jorge y a ti, Carlos, que el presidente ya nos dio la idea, o nos dio una muy buena idea, o ya trazó la ruta. Y yo creo que es perfectamente posible construir un escenario de una gran alianza que le permita al país tomar otro rumbo y que el primer paso sea efectivamente el 21.
¡Wow! Qué dura la entrevista, ¿no? Si tenemos tiempo, podemos ver cómo López Dóriga le trató. Esto va a ser interesante también. Si le robo 30 segundos más aquí.
Los casos de corrupción más alarmantes que se han visto en la Ciudad de México fueron en el periodo de gobierno de Andrés Manuel. Entonces, ¿qué te viene a...? Le cuenta cuentos a los que se dejan contar cuentos. Pero eso no es cierto a propósito de la corrupción. Entonces,
pero él reitera que él no es corrupto, y no solo eso, sino que si gana la presidencia...
Pues dicen que una mentira contada mil veces acaba uno creyéndosela. Entonces yo creo que él ya se la ha contado tantas veces que no es corrupto, que ya se la creyó. Y ya hay quien ingenuos que se la creen. Pero digo, no nos atengamos a lo que él dice, sino atengámonos a los hechos. Entonces, ese es un gran problema.
¿Tú estás diciendo que Andrés Manuel López Obrador no es honesto?
Que es corrupto, por supuesto. Pues ahí están las evidencias, ¿no? De...
Mira cómo lo trataban, suavecito, suavecito, ¿no? Qué pregunta difícil está, o sea, diciendo vaya, que Andrés Manuel no es honesto, ¿no?
Vaya, vaya. Este capítulo es muy interesante porque, o sea, el señor, pues sí, estaba dando su gira de medios, sí, de comunicación, uh-huh, hablando, haciendo sus críticas, porque era miembro de la oposición, ¿no? Uh-huh. Cuando, o sea, y es impresionante esto, o sea, lo que estábamos hablando son al menos contratos por al menos 300 millones de pesos los que se le asignan a las empresas ligadas a Roberto Madrazo, que puede, del dinero que pudo terminar quizás en Latinus. Uh-huh. Esta información estaba publicada desde el 2022. Uh-huh. Para 2023 todavía se empieza a ahondar más en el tema. La Unidad de Inteligencia Financiera le entran más medios de comunicación. Y toda esa información ya estaba disponible. O sea, quien quisiera saber sobre el historial de Silvano y lo que había estado haciendo en Michoacán, cómo benefició a sus hijas con vuelos internacionales, ahorita en la siguiente intervención hablo de eso, pero para sorpresa de todos nosotros o no, todavía en 2024 entró a todo este teatro de la elección de candidato presidencial de PRI, PAN y PRD, como si Marco Cortés, Jesús Zambrano y Alejandro Moreno Cárdenas no supieran utilizar un buscador de internet como cualquiera de nosotros para no darse cuenta de toda la corrupción que estaba arrastrando este personaje, porque, o sea, estaba tomándose fotografías con todos ellos, estaba tomándose la foto con Xóchitl Gálvez, porque pues para la oposición era un presidenciable. Farsa o no el proceso de selección, esa es otra discusión, pero él estaba jugando a ser un presidenciable y la oposición le estaba dando ese lugar. No, ¿por qué? Porque es igual que el asunto de Latinus. No importa el historial, no importa quién esté detrás de ti, no importa lo que esté publicado sobre ti, si estás en contra de López Obrador, si estás en contra de la Cuarta Transformación o si estás dispuesto a ir a medios de comunicación y decir, sí, López Obrador es un corrupto, no tengo pruebas, pero yo lo aseguro y se acabó. Ajá, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Ya con eso eres más que bienvenido, ¿no? Entonces todavía estuvo jugando con lo del banquito verde que quería ir al estilo Xóchitl Gálvez, ¿no? Tocando la puerta de Palacio Nacional y no ser recibido. Pero esos son los personajes que le gustan a la oposición. Independientemente del historial corrupto que tenga, eres bienvenido en el PRI, PAN y el PRD, y eso es lo que pasó con Silvano. Pero para su mala fortuna, ahorita que es un prófugo, pues ya sus compañeros, como lo estamos viendo ahí, esas sonrisas ya se acabaron y ahora lo están dejando solo, o al menos pues ya no se han pronunciado en un asunto de solidaridad con Silvano Aureoles, porque uno pensaría que hasta iban a decir que era un perseguido político.
Tal vez estaba en su búnker ahí abajo escondido,
¿no? ese despilfarro, pues, era sí. El del búnker y con todo blindado y con un pasadizo para salir a una cancha de tenis o de básquet, no sé qué era, y esas 30 camionetas que le regaló a un obispo y esos 47 viajes que dices a sus hijas al extranjero, uh-huh. Y bueno, y a sus medios hermanos todos colocados y toda la parentela y el orgullo de su nepotismo. Es evidente que crea este medio precisamente para presidenciarse, para andar en campaña, pues sobre todo para golpear, porque ellos no tienen argumentos, no tienen un proyecto de nación, no tienen un proyecto de nada, su única estrategia es golpear. Y lo vimos al lado del gran pensador, filósofo del peronismo de la derecha, que cree fielmente de que Jorge Castañeda. De que si quieres, hay que hacer la guerra sucia, ¿no?
Pero sucia en serio.
En serio. O sea, que eso es lo más patético que...
Decadente.
Decadente. Esa es su bandera. Esa es su manera de comunicar y esa es su manera de entender la comunicación, la posverdad. O sea, ellos creen que la información debe ser utilizada para golpear, para mentir, para manchar, para estropear. Para ensuciar una campaña, para ensuciar el país.
Y vamos a ver ahora sí estos esquemas elaborados por la Unidad de Inteligencia Financiera a los que tuvo acceso la revista Contralínea. Le voy a pedir a la producción si nos lo pudiera poner. Y estos documentan justamente, bueno, este, por ejemplo, es cuánto se han embolsado estos personajes como Carlos Loret de Mola. No está, digamos, todos los pagos hasta la fecha, sino de 2020 cuando surge el medio Latinus hasta 2024. Loret de Mola, 11,927,000 pesos. El caso de Víctor Trujillo Broso, 9,500,000 pesos. También aparece ahí Lorenzo Córdoba Vianello con casi 1,000,000 de pesos, a pesar de que él pues ingresa después de dejar su cargo en el Instituto Nacional Electoral, y así muchísimos que fueron pues siendo financiados a través de este esquema. A ver si pudieran ponernos el otro esquema, por favor, de la Unidad de Inteligencia Financiera, donde podemos ver que hay 8 empresas creadas. Justamente son 8 empresas ligadas a Latinus, todas ellas implicadas en el negocio de las medicinas, en el negocio de la salud, con más de 3,000 millones de pesos facturados, y el propio caso de Latinus, que aquí no se alcanza a ver hasta arriba, pues tiene ese, digamos, ese triangulito amarillo, porque está una de las empresas controladoras de Latinus, está radicada en Delaware, que es un paraíso fiscal en Estados Unidos, y también en este mismo análisis que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera, queda en evidencia que Marco Antonio Estrada Castilleja, exsecretario particular del exgobernador Silvano Aureoles Conejo, pues fue parte de los que integraron este medio de comunicación. Aquí estamos viendo otro de los esquemas hechos por la Unidad de Inteligencia Financiera también en torno a este pues esta corporación, que en realidad no es periodística. Y también hay que decirlo, porque recordaban esto del cinismo, los cínicos no sirven para este oficio, como lo dijo Kapuscinski, ¿no?
Exacto. ¿Cuántas mastografías con ese dinero?
Uh-huh. Es que ese es el punto.
Uh-huh. Pero están ustedes diciendo que no era un medio independiente a pesar de que tenía los colores del INE.
Y Lorenzo Córdoba entre sus comentaristas.
Bueno, vamos a volver a un corte. Seguimos discutiendo sobre este tema y sobre el financiamiento ilegal de medios de posverdad y medios de desinformación, que pues lamentablemente en el sexenio pasado fue muy frecuente. Nos vemos después de este corte. No se vayan a ningún lado, por favor.
Búscalo en Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast preferidas. Maciosare.
Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
En este caso está demostrado que mi gobierno no es impune, ni es omiso, ni tenemos manto protector para nadie.
Maciosare.
Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a esta emisión de Maciosare, Medios y Discursos. Estamos hablando sobre la orden de aprehensión en contra del exgobernador Silvano Aureoles. Y bueno, nada más para dar un poco más de contexto, a este exgobernador, el gobierno de Michoacán le detectó un fraude por más de 5.100 millones de pesos. O sea, imagínense cuántos hospitales se podrían haber financiado con esto. Y también la Auditoría Superior de Michoacán detectó unos esquemas fraudulentos en la construcción de unos cuarteles por más de 132 millones de dólares. Esto sin contar que durante su mandato los homicidios crecieron más de 155%. Estoy citando datos de Contralínea, que tiene nuestra querida Nancy, que es especialista en este tema, porque fue una de las primeras, junto con Álvaro Delgado, como bien ya lo mencionó también Dani Barragán, de los primeros en poner las alertas sobre, sobre estos desvíos, sobre esta manera de operar, de pues es todo un esquema realmente de, perdón que lo diga así, pero pues de delincuencia organizada, sí. En donde estaban involucrados pues el hijo del gobernador, también de Roberto Madrazo, el yerno, ¿no? También como lo acaba de presentar Nancy, dueño de estas empresas. Y bueno, pues todos esos trasfondos es lo que estamos analizando. Kurt, ¿qué opinas?
Bueno, vimos antes pues algunos de los distinguidos invitados en Latinos, ¿no? Y cómo fueron tratados, ¿no? Como Aureoles, ahí también con López Dóriga. Quiero mostrar un invitado más en Latinos, que creo que va a ser bastante revelador. Ahora sí vamos a ver el otro video ahí, para ver quién más apareció en Latinos el año pasado. ¡Mira nada más! ¡Es Tim Golden!
¡Mira nada más! Son calumnias y que no hay pruebas. ¿Qué contestas tú ante esto?
Bueno, suele ser la reacción que él tiene a información negativa en general, pero en el caso nuestro, no respondió de ninguna forma a la sustancia del artículo del reportaje que hicimos. Nosotros, más de una semana antes de publicación, enviamos una serie de preguntas y elementos del reportaje de lo que venía al portavoz presidencial para que nos dieran la respuesta que querían a los elementos sustanciales del reportaje y no dieron ninguna respuesta, cero en absoluto. Entonces no hay un diálogo.
Miren nada más, ¿no? Tim Golden, ex reportero del New York Times, ahora reportero por ProPublica, que se jacta de ser un reportero serio, ¿no? Que pues efectivamente acusó a AMLO de narco sin pruebas en su campaña 2006. El mero hecho de ir a Latinos debería cancelar su credibilidad para siempre. Para siempre, para siempre. Pero así es como apoyan a esos pseudo-medios desde Estados Unidos. Porque realmente fue muy pensado que Tim Golden fuera a Latinos, ¿no? Y obviamente no es casualidad que ¿dónde se graba Latinos? En Estados Unidos, no aquí en México,
¿eh? Sí. Sí, o sea, las alianzas, ¿no? Ya estábamos platicando esta parte que señalaba Nancy, de también cómo se hermanan con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Uh-huh. O sea, todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Parece ser. Este asunto de Silvano, yo no me quiero quedar con estos datos porque hay que decirlo con todas sus letras. O sea, es un hombre prófugo de la justicia, ¿no? Está escapando y no es el único de la alianza PRI-PAN y PRD que estaba en esas condiciones, ¿no? También Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Ricardo Anaya, que al parecer querían ser congresistas vía Zoom. Pero, o sea, son otros ejemplos de cómo para esos partidos no importa el historial, eres candidatable y punto, ¿no? Lo de Silvano, a diferencia de los otros dos personajes que mencionaba, está muy documentado por estos esquemas que ya mostraba Nancy Flores, que están pues siendo investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera, porque incluso todavía en el caso de Silvano hay mucha torpeza, ¿no? De decir, llego al poder para beneficiar a mi familia, a pesar de que esta lo vaya a evidenciar en la primera oportunidad. Lo de las hijas de Silvano es muestra de ello, porque lo que se documentó es que viajaron al menos 47 veces cada una a Canadá, Países Bajos, España, Alemania, Francia, Reino Unido y otros países, todo entre 2015 y el 2020, cuando justamente Silvano Aureoles era gobernador de Michoacán, e incluso a una le había dado un cargo honorario de estos que se acostumbraban a dar, por ejemplo, a las primeras damas de, ay, eres la primera dama, vete a atender el DIF. A ella le habían dado el cargo honorífico de irse a la Cruz Roja. Bueno, también les dio tarjetas de crédito en las que gastaron millones de pesos, cometieron el gran error de publicar videos, que eso es donde ya empiezan a llamar la atención. Oops. Pero ajá, el pequeño error, si no hubieran continuado, pero sí estamos ante un personaje de esa corrupción de la vieja escuela, ¿no? De llegar y montar sus manteles largos, beneficiar a las hijas, a los hermanos, porque también los medios hermanos están en esos esquemas corruptos, a la ex esposa, a quien era su presunta pareja, a quien iba a dejar, o más bien a quien aspiraba a dejar en el gobierno de Michoacán. Entonces, o sea, es un llamado increíble que está a la vista de todos, al parecer menos de la oposición.
Ay, no, si es que si uno, en verdad, recuenta todos los daños que han hecho, que han provocado no solo a Michoacán, yo creo que al país entero, este asunto de la del sector salud, ¿no? Tanto dinero por adjudicaciones directas a estos mentecatos, que bueno, que incluso ya están siendo investigados por lavado de dinero. En Latinos, porque por la triangulación es más que evidente. Y se trata de muchísimo dinero que provenía del sector público. Yo sí quiero resaltar el asunto de estos como Tim Golden, es uno de las herramientas que usa el golpismo, porque el golpismo se disfraza de periodistas. Se disfraza con algunos periodistas muy renombrados, muy premiados, y sobre todo así, hasta con Pulitzers,
dos,
¿no?
Pulitzers.
Dos Pulitzers, ¿no? Entonces, medallas de credibilidad son las que les dan ese cierto derecho para cierta credibilidad en un ambiente, en un público que no está tan informado, ¿no? Que no está incluso capacitado para informarse un poco más, como con estas investigaciones que han hecho en Contralínea, sin embargo, que me parecen indispensables, y que lamento mucho que los demás grandes medios
los hegemónicos no sigan ese ejemplo, no repliquen porque pues no es mi investigación y no quieren hacer no quieren hacer eco por conveniencias también políticas y económicas. De ahí que tengamos que tener muy claro también quiénes son los medios que nos están informando, los grandes periódicos, las grandes cadenas de televisión, digo, cada vez sabemos más afortunadamente por estas investigaciones, la radio que también está muy ligada a estos intereses económicos. Yo creo que es indispensable que tengamos este interés público por lo que está pasando, los grandes negocios que están detrás de estos grandes medios.
Y también, bueno, a mí me gustaría cerrar con estas maquinarias de desinformación, cómo se explican con este concepto que decía Kurt al principio de la posverdad y que tiene que ver con otros conceptos como la guerra cognitiva, digamos las fases del golpe de Estado blando, la manufacturación del consenso y la agenda setting, que es lo del nado sincronizado. Y tiene que ver justamente con cómo operan estas suplantaciones del periodismo, esto que decía Dani, de cómo todos los caminos se juntan, ¿no? El caso de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad y el propio Latinus en el tema de la Casa Gris de uno de los hijos de López Obrador, donde no pudieron argumentarle nada ni encontrarle nada. Y me llama mucho la atención porque en el caso de Latinus y en el caso de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad se han, involucrado muchísimo en el estudio del periodismo, es decir, en las universidades, en los centros de estudio. La cátedra Miguel Ángel Granados Chapa en 2022, y lo vamos a ver, lo estamos viendo en pantalla justamente, nombró a Fernando del Collado como coordinador de esta cátedra y él viene de Latinus. Y no es solamente este caso de suplantación del periodismo desde la enseñanza, sino el propio Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, vamos a verlo también, entró al CIDE a dar, ahí lo estamos viendo en pantalla, a dar justamente el diplomado de periodismo de investigación. Esto está firmado por Claudio X. González Guajardo, quien dio clases de periodismo en el CIDE, que es una institución pública. Y voy a recordar que en el Código de Antiética de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, que lo estamos viendo ahí, que después de que yo lo publiqué en Contralínea, lo eliminaron. Decía que todo integrante de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad puede recibir a título personal dinero, regalos, también algunos beneficios económicos con motivo de sus funciones dentro de la organización, pues solamente registrándolo en una libreta que tenían, pero que si no causaba conflicto de interés, entonces no lo registraron. Bueno, eso aquí en Roma se llama chayote. Ese es el código de antiética de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad.
¿Anotaron la libretita?
Sí. Y esos son los que daban clases de periodismo, de investigación en este país. Es increíble. Y por último, decir esto que ya mencionaban hace un momento, de cómo se van legitimando entre ellos. Bueno, la Fundación Gabo tiene un apartado para decir que Claudio X. González Guajardo y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad son ejemplo del periodismo de investigación en México, incluso lo pone como un, mecenas del periodismo de investigación. A mí me parece increíble porque están metidos en todos los premios de periodismo, están metidos en la enseñanza del periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas. Es increíble que quienes han estudiado con Claudio X estén dando clases ahí a nuevas generaciones, porque lo que quieren es este tipo de periodismo golpeador que ni siquiera es periodismo.
A mí me gustaría tratar de recordar algunas cosas que sucedieron apenas hace unos años y que ya parecen muy lejanas en el tiempo. Y es sobre todo, ¿qué era lo que trataban de... La agenda de Latinus, por ejemplo, que era una agenda cuando desde que empezó dirigida específicamente a la familia del presidente, a su hijo, a Pío López Obrador, este video donde supuestamente, bueno, donde recibe dinero de David León... la hermana y los contratos, es decir, fue un periodismo, entre comillas, dirigido directamente a golpear. Bueno, vamos a continuar con este tema en el siguiente bloque, no se vayan a ningún lado y continuamos hablando de la orden de aprehensión en contra de Silvano Aureoles.
Maciozare. Estás escuchando una producción de Canal 11 y Canal 22.
Yo creo es que cada quien tiene que ser responsable, lo he dicho yo aquí, cada quien tiene que tener esa responsabilidad cuando estamos en el ejercicio público, todos, todas y todos quienes administramos cuentas públicas, quienes ejercemos el erario público del país, del Estado, de los municipios, tenemos la obligación de rendir cuentas.
Macio Sare.
Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a este análisis de la orden de aprehensión en contra de Silvano Aureoles y todo lo que implica el contexto, el hecho de haber sido el último gobernador del PRD, el haber sido exgobernador de Michoacán, su vínculo con Latinus, esta máquina de difundir posverdades y mentiras. Y a mí me gustaría abrir este último bloque con esta reflexión acerca de ¿cuál era el propósito de estos supuestos reportajes en contra de la familia del presidente? Y a mí me parece que el trasfondo de esos discursos era infundir desánimo en la gente que apoyaba un nuevo proyecto de gobierno, e infundir la idea de que todos son iguales, de que a fin de cuentas todos son corruptos, ¿no? Sabiendo que los mayores corruptos del mundo eran ellos mismos, pero, digamos, poniendo estas pequeñas trampas de que te doy le da dinero al primo, al tío, o sea, y trataban de explotar la idea de que si eran los parientes del presidente, pues eran su círculo más cercano, ¿no? Volví a ver el reportaje de la Casa Gris y realmente es un reportaje anodino. O sea, lo que están después ya se fue revelando poco a poco cómo pues no tenían evidencia alguna de algún acto de corrupción en ese digamos en esa supuesta evidencia que habían recolectado, pero todo se trataba de montar un discurso y hacer como si fuera el descubrimiento de verdaderamente un acto de conflicto de intereses que se fue desmontando poco a poco, pero que creo que trataba, que tenía ese ánimo, ¿no? El presidente siempre decía, si ustedes lo recuerdan, no somos iguales. No, y esa era su frase de batalla, porque justamente eso era lo que le trataban de disputar, ¿no? Que sí, que todos eran iguales. Y entonces, eso en los contextos de elecciones, lo que trata de infundir en la gente es el desánimo, pues que ya no salga a votar, o que ya mira que vote por el que sea, ¿no? De pensar que hay una clase política, que todos al final se van a comer juntos y son amigos y digamos que no obedecen a la voluntad del pueblo, etcétera. Pero bueno, continuamos con este análisis de medios y discursos.
Bueno, hemos hablado en este episodio de toda esta red de corrupción, ¿no? Canalizando dinero de salud del estado de Michoacán a Latinus, pero no solamente fue Michoacán, ¿no? Es decir, fueron otros estados, ¿no?
10 estados sí, en total.
Nuevo León, uh-huh. Sinaloa, Tamaulipas, Hidalgo, Estado de México, ¿no? Uh-huh. Es decir, también sus uh-huh. tenencias, sus impuestos iban alimentando a esta bestia de Latinus, ¿no? Pero también quisiera, pues, hablar de otro esquema de corrupción que también, pues, ya pues, fue descubierto, fue de esto de Mexicanos contra la Corrupción, ya cancelaron la deducibilidad de impuestos ahí. El problema aquí es que este esquema de corrupción era totalmente legal. Los multimillonarios y sus fundaciones en este país podían donar dinero a MSCI y deducirlo de sus impuestos. Bonito, ¿eh? Y totalmente legal. Totalmente legal, ¿no? Entonces, qué bueno que cancelaron esto y tienen que hacerlo para varias organizaciones más. Y nada más para terminar, porque hemos hablado de todo lo negativo del mundo, momento de la posverdad. Quiero hablar un poco de la oportunidad que hay, ¿no? Porque ahora, pues, como ciudadanos en una democracia, es nuestra responsabilidad de ver los medios, ser críticos, checar las fuentes, ver de dónde viene la información. Porque no es como la época de nuestros abuelos. No hay un solo conductor, no hay un solo medio que se rige como el medio, pues, estándar de todo, sino que hay muchos medios, muchas fuentes y muchas voces. Entonces ahora es nuestra oportunidad y obligación de analizar esto y criticar todos, ¿no? Todos los medios para que nosotros podamos armar nuestra verdad en común, ¿no? No aceptar algo que nos den, pero también participar en este proceso. Entonces, yo creo que ver que hay algo positivo en todo eso también.
Sí, esto del asunto de la transparencia en los medios de comunicación es algo de lo que no tenemos que dejar de hablar, ¿no? Uh-huh. O sea, yo lo mencionaba al inicio, de que no solamente es quiénes son los dueños de un medio, sino también la cantidad de dinero que recibe de publicidad oficial, ¿no? Y sea un medio público o privado. Eso tiene que ser transparente de manera urgente. Eso también nos lleva a decir, o me lleva a decir, que hay una ley que nos heredó Enrique Peña Nieto, que es conocida como la Ley Chayote, que no se ha querido modificar, ¿no? O sea, ya pasó un gobierno de Morena, estamos en el segundo. Yo creo que ya es momento de que también el gobierno actual le entre a esos temas, porque son urgentes y porque al final de cuentas eso también lleva a la democratización de la información y de los medios, ¿no? Si estamos viendo, que es muy, muy evidente, que la gente es muy crítica, que el hecho, por ejemplo, de que muchos medios estemos en YouTube, ya no te lleva simplemente a tú hablarle una pantalla, sino que te lleva a ti pararte frente a una pantalla para estar leyendo en tiempo real lo que te están diciendo, críticas, comentarios buenos, etcétera. Pues bueno, también tiene que haber esa reciprocidad de decirte esto somos, esto recibimos y esto nos da tal persona, tal dependencia, porque eso es como decía, un terreno al que nadie le ha querido entrar. O sea, lo de la publicidad oficial es algo que nadie quiere regular, es algo en el que nadie se quiere meter, aventar ese pleito, pero es algo que urge, porque si no, nos encontramos con cosas como Latinus, ¿no? O sea, de medios que empiezan a recibir dinero oficial, dinero por lo oscurito, y se empiezan a generar todos estos vicios, estos teatros de disque periodistas, que al final de cuentas no lo son, pero que sí provocan un daño muy, muy, muy serio a la democracia. Entonces, yo creo que son tareas a las que ya le tiene que entrar el gobierno actual, porque es una ley de tantas que tenemos heredadas de Peña Nieto, y pues yo creo que nadie quiere seguir teniendo leyes heredadas del PRISMO, ¿no? Así que ahí hay una tarea pendiente.
Totalmente de acuerdo. Y por ejemplo, sigue siendo exorbitante la cantidad de dinero que le siguen metiendo a Televisa y TV Azteca.
Sí, en los primeros lugares.
Los primeros lugares, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya hay otros, pero esto me parece que todavía sigue siendo escandaloso. Debería seguir siendo escandaloso y deberíamos insistir. La premisa principal de los grandes medios de comunicación y la tradición la ha seguido México desde hace décadas, si no es que ya más de un siglo, es la de te pego hasta que me pagues. Y esto es una premisa que la tienen muy bien estudiada, incluso diseñan sus portadas, sus cabezales, sus reportajes, sus investigaciones, van manipulando a sus columnistas principales. ¿Para qué? Para pegarle. Ya vimos la capacidad de extorsión que tiene un Salinas Pliego, por ejemplo, o que han tenido a lo largo de su historia en el Universal, perdón, pero es que es más que evidente que les encanta el golpeteo. Y entonces por eso tiene ciscados incluso a un gobierno tan poderoso, con tanta credibilidad, con el 85% de apoyo, o lo que tuvo también el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no se ha podido llegar a esos niveles. Es impresionante la capacidad que tienen de amenazar, de extorsionar constantemente, y por eso es que yo lamentablemente se siguen viendo esos presupuestos.
Sí, totalmente de acuerdo, se tiene que transparentar y sobre todo pues sí decirle al pueblo qué es lo que están financiando, ¿no? Eso es muy importante. Yo nada más quería agregar algunas ideas. Por supuesto que estoy de acuerdo con Violeta de que buscan infundir esa idea de que pues todos los gobiernos son iguales, ello con el objetivo de convertirse en el gran elector. Y también esta manufactura del nado sincronizado con frases muy parecidas: Casa Blanca, Casa Gris, Ejército Espía, estafa maestra, ¿no? Son las fórmulas para que rápido se te grabe en la cabeza y pienses, pues es lo mismo que en el PRI, ¿no? es lo mismo que en el PAN, es lo mismo que en el pasado. Por otra parte, también me parece que sería fundamental que en un programa posterior analicemos todos los negocios paralelos, porque no solo es la publicidad oficial, sino sobre todo esto que decía Rapé, de cómo extorsionan, o sea, se convirtieron en medios extorsionadores. ¿Para qué? Para construir carreteras, para construir aeropuertos, para construir hospitales, para estos negocios. Y en el caso particular de Latinos, pues no olvidar que hay un conflicto de interés muy grande cuando ellos hablan o, digamos, publican estos pseudo reportajes de las medicinas y de todo el sistema sanitario. O sea, ¿cómo se atreven a hablar de un tema donde tienen claramente un conflicto de interés? Y ya nada más, por último, recordar que le pregunté a la presidenta Claudia Sheinbaum el viernes pasado en su conferencia matutina si con este tema se podría abrir otra vez la información de la UIF, y me dijo que sí. Vamos a esperar qué sorpresas.
Vamos a ver algunas de las interacciones que estamos teniendo en redes, algunos de los tweets que nos han estado escribiendo ustedes, nuestra audiencia. Abraham Corrales dice: no me pierdo los Maciocere para antes de dormir con buenos análisis y reflexiones.
Gracias, Abraham.
Gracias, Abraham.
Laura CH, qué importante es que se analice a los medios y su papel en validar narrativas perniciosas para la población y, por si fuera poco, a costa del erario. No solo desvían la verdad, sino los recursos.
Eso es
totalmente a la síntesis. Francisco García, Alfaro, Aureoles no deben quedar impunes. Chelo Camacho, Julio Cerroa sugirió que Silvano Aureoles pudiera estar en Estados Unidos en casa de uno de sus cómplices. ¿Cómo es que no lo encuentran con lo colmilludos que son los judiciales? Es necesario refundir.
Pues tal vez está en el set de Latinos, ahí durmiendo atrás en un catre.
Hay un dato que da el fiscal el día de ayer, que digo, ya no ahondó en la información, pero es muy interesante, que el caso, aunque viene de años, no se pudo
judicializar
por culpa de jueces federales. Entonces hay que ver ahí, ya no se ahondó, pero pues hubiera sido interesante.
Sí, porque es cierto, porque ahora lo están buscando por el caso de los cuarteles, ¿no? De la policía.
Sí.
¿No? Entonces esto de Latino sigue, ¿no? En investigación.
Yo solo quiero nada más agregar así para afinar, es que no hay que olvidar, hablando de redes que estamos leyendo, es también la capacidad que han comprado en redes estos pelafustanes de Latinos, Aureoles, para atacar a las figuras como nosotros, como a muchos de las grandes figuras de la 4T.
A través de Van Pipe, ¿no? Hay que decirlo claramente.
Sí. Y las granjas de bots que controla.
Bueno, pues llega la hora de cerrar nuestro programa. Les damos las gracias a todos los que han escrito en las redes, que nos han mandado algún mensaje, a todos los que nos ven por Canal 11 y Canal 22. Y les damos las gracias por estar aquí y acompañarnos. Gracias a todos mis colegas.
Gracias.
Nos vemos mañana en una emisión más de Maciocere.
Maciocere. Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.